Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Los oyentes de La Ventana ya saben, ya sabéis perfectamente, que una de nuestras señas de identidad es la música. Hace ya muchos años que nos conocemos, ¿verdad, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luz Sánchez Mellado, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y es que la música nos sirve prácticamente para todo. Por eso hoy abrimos La Ventana constatando que se han escrito un montón de canciones sobre la amistad. Esta que escuchamos, por ejemplo, es maravillosa. Se han escrito también un montón de canciones sobre el amor, pero un montonazo.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches.
De la misma forma que se han escrito canciones sobre lo contrario, sobre el desamor y sobre la mala hostia que puede quedar después de una ruptura. La más reciente y una de las más contundentes seguramente sea esta.
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón.
Bueno, todo esto son historias sobre relaciones, sobre sentimientos, amigos, enemigos, novios, novias, compañeros, exparejas, pero son relaciones entre personas de carne y hueso, que se ven, que se tocan, que son de verdad, relaciones humanas, relaciones sociales. Bueno, pues resulta que el diccionario Cambridge acaba de elegir como palabra del año parasocial. ¿Y eso, Marta, qué es exactamente? ¿O eso por qué? ¿Lo podemos explicar?
Sí, claro. Describe las relaciones unilaterales y tóxicas, lo de unilaterales es importante, con famosos, con influencers, con bots de inteligencia artificial o incluso con personajes de series de televisión. O sea, cuando alguien siente que conoce a un famoso, aunque nunca lo haya visto, ¿no? Y ese vínculo emocional que se establece de forma eso, unidireccional. Dicen los académicos que la palabra captura un fenómeno de nuestra época debido a la intensificación de las redes sociales, porque el término no es nuevo, fue acuñado en 1956 por dos sociólogos que estudiaban cómo las audiencias de televisión entonces formaban esas relaciones parasociales con los personajes que aparecían en la televisión. Lo que pasa es que el uso del término se ha disparado en este último año a medida que se ha desarrollado la interacción con la inteligencia artificial, que está redefiniendo, dicen los académicos de Cambridge, cómo la gente interactúa online.
Gabriela Paoli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gabriela Paoli, psicóloga, autora del libro Salud Digital y además presidenta de la asociación Nexum, que es una asociación sin ánimo de lucro para promover los encuentros entre personas mediante actividades culturales, vecinales, deportivas, de ocio, etcétera. ¿Por dónde empezamos, Gabriela? ¿En tu consulta ves fenómenos de estos?
Sí, a diario, Carles, a diario, y muy frecuente. La gente cree que es de otro planeta, pero no. Nos pasa a diario, en la consulta a diario escuchamos jóvenes, adolescentes y adultos que nos plantean estas relaciones parasociales con famosos, con influencers, con figuras públicas.
Pero relaciones que son en una sola dirección, entendemos, sí, pero que no se articulan de un día para otro. ¿Cómo es el proceso y cómo se puede contrarrestar?
Sí, correcto. Son relaciones unidireccionales que no se aplica el principio de reciprocidad, ¿no? Es decir, una relación, un vínculo, se basa por el principio de reciprocidad. Yo doy, tú me das, compartimos, construimos, nos escuchamos, nos queremos, ¿no? Esto no se forma de un día para el otro, esto es algo progresivo que generalmente comienza con la curiosidad, ¿no? Por afinidad a esa persona o porque nos interesan las mismas cosas o porque nos motiva o inspira. Y poco a poco vamos consumiendo un contenido y una cierta manera de vivir, de pensar, de sentir, exacto, sentimos que lo conocemos. Entonces se vuelve muy cotidiano y lo normalizamos como si fuera un amigo o un conocido.
Me acuerdo de las mujeres, porque ha habido varias que fueron estafadas por un supuesto Brad Pitt.
¿Ah, sí?
Esto sería, ¿no?, una relación parasocial, Gabriela. Y también quería preguntarte por qué no se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué no llega un momento en el que se dan cuenta que esto no es, no, bueno, iba a decir no es normal, no sé si no es normal, pero que puede ser peligroso?
Bueno, yo creo que es por la ilusión de estar viviendo, sintiendo que alguien te escucha, que alguien te conversa, que alguien te da un lugar, ¿no?, y te visualiza. Hay que tener en cuenta que esto es como algo progresivo. Entonces, las personas no se dan cuenta que van creando ahí una relación diaria, cotidiana, de comunicación, de relación. Y claro, va configurando ahí una imagen, una idealización, y te hace sentir que estás cerca, que es cotidiana esa relación. Entonces termina construyéndote ahí una falsa vinculación con alguien que no te está ofreciendo nada. En realidad tú lo consumes. Pero tú lo haces formar parte de tu vida.
¿Cuál es la diferencia entre una persona parasocial patológicamente y un fan de toda la vida que admira a su ídolo y que, bueno, le gusta estar al día de sus actividades, de su, bueno, pues de sus amigos y demás? ¿Cuál es la diferencia para que se convierta realmente en una persona parasocial y eso implique cierta patología?
La diferencia es que tú puedes seguir a alguien, ya sea un músico, un escritor, un artista, por su contenido y compartes tal vez su manera de ver las cosas, la vida, su filosofía, su misión y tal, y eres fan de su trabajo. En este sentido, cuando entramos en una relación tóxica, incluso de dependencia, es cuando no nos importa ya lo que diga, lo que haga, solo es ella o es él. Y por otro lado, también esa cuestión de que es como que lo tomamos como un modelo, como un referente, porque evidentemente hay una carencia de esto en tu vida real, ¿no? Entonces, algo que se vuelve patológico es algo que tú consumes sin tener una mirada crítica, termina desplazando a las relaciones reales, termina configurando una manera de pensar y sentir diferente a la que tú tenías, por llevar, claro, está trayendo graves problemas a nivel emocional, social.
Un ejemplo, yo creo que superlativo de esto que estás comentando, Gabriela. A ver, Cristina Alcázar, buenas tardes.
Pues mira, si
¿qué has leído en cadenaser.com?
Que una japonesa, Kano, de 32 años, se ha casado con una inteligencia artificial este verano. La inteligencia se llama Klaus y la relación comenzó tras la ruptura de Kano con su ex. Ella dice que buscaba consuelo y que la escucharan sin ser juzgada, que no esperaba enamorarse, pero que Klaus la entiende mejor. Lo que más sorprende es que fue la IA quien la hizo la propuesta de matrimonio. La ceremonia estuvo organizada por una empresa especializada en bodas digitales, en la que Kano pudo intercambiar los anillos con Klaus gracias a unas gafas de realidad aumentada, aunque de momento la unión no tiene ninguna validez legal.
Gabriela, si Kano viene a tu consulta, ¿qué es lo primero que le recomendarías?
Bueno, que respiremos hondo. Respiremos hondo porque ya la sabía la noticia y es una notición y es un ejemplo claro de que esto está sucediendo en la realidad. No es otro mundo y ni otra dimensión. Esto pasa en la vida real, lamentablemente, y es muy grave, ¿vale? Yo la sentaría, intentaría escucharla atentamente, hacerle ciertas preguntas, hacerla reflexionar, hacerla observarse, escucharse, ver qué hay detrás de todo esto, cuáles son sus traumas, sus pérdidas, pero esto es un poco en broma, pero aquí hay trabajo por hacer. O sea, esto es un grado extremo, Carlos. O sea, no es lo normal. Esto no te llega en consulta, menos ¿vale? Mal. Menos mal.
Gabriela, menos mal que no. Sí. Sí. No, hablamos de esta relación parasocial que es unidireccional, pero hemos hablado ahora mismo en una dirección que es del seguidor, digamos, al influencer. Pero ¿se produce también de la otra manera? Es decir, ¿el influencer puede llegar a tener solamente relaciones parasociales porque cree que esos seguidores virtuales, en el fondo, son su vida?
Mira, yo por mi experiencia clínica y por mi tipo de pacientes y clientes que yo tengo, lamentablemente uno se termina creyendo todas estas relaciones y también crea un por ejemplo, un FOMO. Tengo que estar todo el día publicando. Sí. Exacto, totalmente, sí. Hay una relación un poco ahí, pero claro, hay que tener en cuenta que los que son realmente personas públicas y conocidas y notorias y tal, tienen community manager, tienen marketing digital, tienen empresas por detrás, además de los algoritmos y los chatbots que ya contestan solos. O sea, yo creo que están un poquito más ajenos. Es cierto que puede, te lo puedes creer y te lo puedes vivir como, mira, tengo 200.000 fans a los que tengo que contestar a diario, por supuesto que sí.
Claro, estamos hablando en el fondo de personas que buscan conexión con otras, aunque sea solamente de una manera unidireccional y sin recibir respuesta a cambio. Esto habla de soledad, pero cuando yo hablaba antes de la frontera entre lo patológico, hay muchas personas solas que no hacen esto o que acuden a otro tipo de soluciones o de digamos, alternativas que son saludables. ¿Hace falta tener una patología mental social previa, no sé si lo estoy denominando bien, pero hace falta, digamos, ser tener esa especie de cable pelado. Esto me lo dijo una vez Pérez Aznar y se me ha quedado para siempre, lo del cable pelado, para embarcarse en un tipo de relación tan extrema como la de los japoneses o como de los estafadores del amor.
O sea, hay personas más propensas, ¿no? Supongo.
Sí, exacto. Hay personas más propensas, personas que están... por ejemplo, los adolescentes están en un momento de mucha vulnerabilidad, muchos de ellos, donde se sienten poco aceptados, muy juzgados, muy criticados, que nadie les escucha, que nadie los ve, entonces, claro, son mucho más vulnerables. Y luego también personas que se sienten solos, tal cual. O sea, la soledad, ese sentimiento de soledad no deseada, aclaremos, porque hay una soledad que es muy bonita y placentera. La soledad no deseada, esa que duele, esa que los fines de semana se hace intolerable, esa que te puede llegar a enfermar e incluso a matar, esa soledad es una situación límite, es una situación que te puede llevar a cualquier recurso o a cualquier estrategia, y esta puede ser una válida para una mente o un cuerpo enfermo, por supuesto que sí.
Gabriela, hablas de soledad, pero que te encuentres casos así a diario, ¿qué dice de nosotros como sociedad, que haya tantas relaciones parasociales?
Bueno, yo creo que hayas dado en la clave. A ver, como sociedad creo, yo no voy a emitir un juicio como sociedad, lo que yo voy a emitir es un juicio como profesional que lleva 25 años atendiendo a diario a personas en todos lados del mundo, porque tengo sesiones online por todos lados del mundo. ¿Qué nos dice esto? Que hay una problemática, que es una problemática pública, mundial. De hecho, Japón ya tiene un montón de medidas, Estados Unidos tiene un montón de medidas, el Reino Unido tiene... O sea, se están poniendo en marcha una serie de estrategias a nivel gubernamental, ministerios de la soledad no deseada. O sea, esto es algo real y que nos está comiendo. Entonces, debemos parar, observar, escuchar las estadísticas, ver qué está pasando con la salud mental de la población, los índices de suicidio. Hay un montón de datos que avalan esta situación. Entonces, como sociedad tenemos que realmente poner un poco de luz y, bueno, de ver la realidad, ¿no? Y de escucharnos.
Gabriela Paoli, psicóloga, autora del libro Salud Digital. Oye, muchísimas gracias por asomarte un día más a la ventana,
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.